La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que hace llorar al pequeño Albert. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado por mi amigo, colega, compañero, estímulo condicionado voy a decir, Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Víctor. Mira, después de un par de colaboraciones que tuvimos con Katia, las cuales fueron maravillosas, y quiero invitar a todos a que vayan a ver esas emisiones que ya están en... Fueron muy buenas, vayan a verlas. Si tienen pareja, vayan a verlas.
Si no, también.
Si no, venla dos veces.
Mejor aún, es cierto.
Y por verla me refiero a que las escuchen. Interesante esto que mencionas, Víctor, acerca de que el podcast que hace llorar al pequeño Albert. Albert es el perro de Pablo, el cual lloraba cada vez que le daban toques por... presionar una palanca. Voy a decir que sí.
Fíjate. Vario corazón roto. Estoy ya yo percibiendo aquí gente revolcándose en sus tumbas, pero sí.
Sí, yo también me ofendería si alguien le pusiera a Albert a un perro. O sea,
¿cómo te atreves, dices?
Pudiéndose llamar Duque o Snoopy o algo así. Firulais. Claro. Ajá. Sí. Pero le ponen Albert, dices.
Pues sí. Esta gente.
Esta gente. Bien. Supongo que aquí vas a dejar alguna tarea.
Voy a... Pues mira, sí. Usted sabe, si usted... si usted es psicólogo, psicóloga, psicólogue, pudo tal vez notar que esto no tiene sentido. Lo que su tío Alejandro está diciendo, tiene ligeros errores, que tal vez no son tan ligeros, porque lo está diciendo a propósito, quiero comentar. Y si usted no es psicólogo, pues también yo creo, no lo sé, que estos dos... estos experimentos que estás comentando están en la cultura general. Vemos, no sé.
Y cabe aclarar, bueno, no, esto es para la siguiente emisión. Ajá.
Spoiler, dice.
Spoiler, adivinen de qué va a ser la siguiente emisión. Pero partamos de lo que sí va a ser esta.
Ajá.
El día de hoy, como ya pueden ver en los títulos, supongo, vamos a hablar del condicionamiento clásico.
Es correcto.
Un tema que, bueno, es que miren, ya con anterioridad hemos hecho el spoiler de que algún día, en algún punto, vamos a hacer una emisión acerca del análisis funcional, el cual no tendría sentido que hiciéramos ahora, si no revisamos ciertos temas con, ¿sabes? Antes.
Los antecedentes,
dices. Los antecedentes.
Sí, pues sí, tienes toda la razón. O sea, nos estamos obligando a nosotros mismos a ya hacer esto, porque si no, se va a posponer más.
Sí, y que sepan que no va a ser solo una o dos emisiones antes. Tiene que haber varios temas antes de que podamos explicar qué es un análisis
funcional. Toda una licenciatura antes de qué es un análisis funcional. Fíjate, sí, sí. Y bueno, con esto, una parte importante con el condicionamiento clásico, como para no dejar ahí el cabo suelto en torno a los experimentos. Usted ya sabe que el perro de Pavlov no se llamaba... bueno, quién sabe, igual sí se llamaba así.
Sí, nunca supimos cómo se llamaba.
No, yo no lo tengo registrado, quién sabe cómo se llamaba. Pero era un perro ruso, ¿tú crees que le va a andar poniendo Albert? Quién sabe cómo se llamaba. Pero estamos hablando de dos experimentos diferentes, pues. Uno que hace referencia al experimento clásico básico de toda la vida, que se nos enseña siempre, que es el de los perros de Pavlov. Y el otro, que es el del pequeño Albert, que es el experimento de Watson. Más o menos, ¿de qué se trataba el experimento de Pavlov? Cuéntanos.
El experimento de Pavlov implicaba que a este perro le hacían sonar una campanita cada vez que le iban a dar de comer. Y este perro salivaba y después ya salivaba con el puro sonido de la campanita, aun cuando la comida no estaba presente. Es tanto como eso. Qué bonito es cuando lo dices así como si fuera lo más...
Ajá, como cualquier chisme dices, sí. Cualquier cosa.
Esto pasó ayer en mi colonia.
Sí. Sí. Obviamente, bueno, usted sabe, y si no, sépalo, es muchísimo más complejo que esto. Hay una cuestión histórica ahí de que él más bien estaba explorando otras cosas y luego vio que pasaba esto y bueno, una serie ahí de eventos históricos que no nos vamos a detener a hablar ahora porque no es de historia esta emisión, pero el chiste es que su tío Pavlov descubre esta asociación que existía entre la salivación de sus perros solamente con la estimulación de la campana y no necesariamente con la de la comida.
Que igual y tal vez de esta impresión, o tenemos esta posibilidad de hablarlo como chisme de cualquier día, porque todos, en todo momento, estamos siendo ahí condicionados.
Fíjate, ¿cómo te atreves?
Sí, sepámoslo.
Ahí tu tío, tu tío de cualquier otra corriente, tu tío que hace cualquier otra cosa, cualquier tío que ustedes tengan que hagan otra cosa... Diciendo, claro que no, no somos animales, no somos ardillas. ¿Cómo que vamos a andar condicionados en la vida? Pues sí. Sepan que sí, sí.
Y que mira, tampoco es malo, porque como lo veremos, pues tiene que ver con aprendizajes.
Es correcto. Y bueno, si usted tiene dudas, a lo mejor usted no es psicólogo y dice, yo no entendí de qué se trata este experimento, de qué me están hablando... Hay internet, claro que sí, vaya, chéquelo, si quiere Wikipedia, ya sabe que no debe confiar en Wikipedia, pero puede hacerlo, es válido.
Pero nosotros estamos en internet, así que, ¿qué tal si, qué es esto?
En otros campos del internet, en otros rincones del internet, fíjese. Pero bueno, ese es el primer referente. Y el experimento de Watson, de ahí que puedes rescatar, platícanos un poquito.
Watson era un señor que dijo, miren, un niño el cual aún no tiene ningún aprendizaje en relación a este animalito, pues vamos a generarle uno. Y entonces se pone con un conejo al mismo tiempo que le hacía un ruido bastante fuerte, bastante molesto, hasta que el niño asocia esta incomodidad o con lo que tenía que ver con el animalito, básicamente.
Es correcto. Y tal cual, ahí Watson nos dice al mundo, a todos, que se pueden condicionar las emociones. Específicamente, la respuesta de miedo puede ser condicionada, puede ser aprendida en función de cierta estimulación. Y entonces lo que pasa, pues es que este niño... el pequeño Alberto, Betito, desarrolla un condicionamiento, un aprendizaje en torno a un animal que pues nunca le hizo nada. Que el animal ahí, ¿qué mal hice yo? Pues ninguno, pero ahí andaba.
Así es. Y ustedes sabrán de Alberto el Hambriento.
¿Qué?
Mira, para la gente que nos escucha en España, habrá agarrado esta referencia.
Ah, no sé de qué están hablando, pero ahí pónganos en los comentarios. Yo sí sé de qué está hablando Alejandro. Ahí platíquenos, vamos viendo. Pero bueno, en términos súper generales, de esto iban estos dos experimentos que lo que comparten en común es el aprendizaje asociativo. Que es una forma de... que el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje asociativo. Uy, a ver, este spoiler va aquí, vemos, y si no, tú aquí me cortas, tú me vas diciendo qué onda. Sepa usted que en general podemos encontrar dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje asociativo y el aprendizaje preasociativo. En ese no nos vamos a meter ahora, pero el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje asociativo, que básicamente hace referencia a que en función de los elementos que constituyen una posibilidad de aprendizaje, asociamos esos elementos y consolidamos una relación entre esos elementos. Aquí yo estoy utilizando elementos para no decir estímulos, que igual se van a decir.
Sí, y que igual creo que se utilizan... Mira, creo que están en la misma...
Categoría. Categoría. Dices, el mismo nivel de...
Es... Sí.
Puede ser. Bueno. Pero bueno, es eso. Asociamos, pues, respuestas a estímulos. ¿Qué es cada uno, dices tú?
¿Qué es cada uno, dices tú?
Ajá.
Ya en alguna emisión anterior habíamos hecho equivalente que una respuesta era una conducta.
Uh-huh.
Y ya cualquier conducta que se les ocurra es una respuesta, voy a decir.
Ok. Estoy de acuerdo. Ajá, confirmo. Básicamente, cuando hablamos de respuesta, es cómo el organismo
responde.
Responde, fíjate, a cierta estimulación.
Uh-huh. Pero con esto que quede claro que no nos referimos a una respuesta verbal como de ¡ay, te voy a contestar!
Ajá, ajá. Que sí habrá respuesta verbal, ajá, pero no solo verbal, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy, el calor, dices tú,
ajá,
mucho calor, y sudo. Sudar es una respuesta fisiológica, pero respuesta. Entonces, básicamente cualquier cosa a la que responde nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, fíjate.
Qué poético.
Es una respuesta.
Bien, que lo iremos abordando conforme a algunos ejemplos.
Es correcto.
Pero puede haber que si tu respuesta emocional, que si tu respuesta cognitiva, que si tu respuesta fisiológica,
que si tu respuesta motora, dices tú. Que todas esas, ya se les dijo, ya se les comentó, son conductas, pues. Pero aquí, como vamos a hablar de respuesta, es otro concepto, pero usted ya sabe que nos estamos refiriendo a lo mismo.
Sí, cada vez que escuchen aquí, en esta emisión, respuesta, nos referimos a...
Una conducta.
A una conducta.
En este caso particular, para el condicionamiento clásico, nos vamos a referir a conductas reflejas. Conductas que ya están en el repertorio conductual, respuestas que ya están en el repertorio conductual a nivel orgánico, a nivel biológico. Es decir, todas las respuestas que aparecen, es que voy a ser redundante, a nivel respondiente. Bueno, por ejemplo, todas las respuestas que se explican en el condicionamiento clásico se les van a llamar respondientes. Entonces, una respondiente es una respuesta dada en el aprendizaje del condicionamiento clásico.
Sí.
Ajá.
Si no,
estoy revisando si estoy diciendo una barbaridad, pero creo que
a
no.
A ver, saquen su libreta. Víctor lo va a repetir de manera lenta.
Ajá. Uy, a ver, ya se me fue. Una respondiente, ajá, es una respuesta...
Entendida como cualquier conducta. Cualquier
conducta refleja.
Ajá.
Y ya se me olvidó que había dicho. Una respondiente es, ajá, una respuesta refleja que se da por el aprendizaje del condicionamiento clásico, ¿fue lo que dije?
Si no, se regresa.
Ahí regrésele, es más fácil que le regrese a que yo aquí me esté inventando otra respuesta. Pero ajá.
Ahora sí, una respuesta verbal.
Una respuesta verbal. Pero eso es una respondiente, pues. La, ajá, ya voy a dejar de ser reiterativo. Usted dele hacia atrás, 15 segundos, 20 segundos, y ahí usted va a encontrar lo que estoy diciendo. Y con eso, entonces, las respondientes ya existen en el organismo. Son innatas, básicamente. Uno nace y ya trae en su repertorio conductual esas respuestas. Ya existen, no son nuevas.
¿Repertorio conductual estás diciendo?
Repertorio conductual, dije, me atreví, sí.
¿Y qué es el repertorio conductual?
Dícese de el bagaje conjunto, me voy a quedar con conjunto,
uh-huh,
de formas de respuesta que ya existen o que ahí están, ¿no? Pon tú, te decía, la sudoración. Todos nacemos y nacemos con la habilidad, con ese conjunto de respuesta de sudar,
uh-huh,
de llorar, de que nos duela algo, de lo que tú quieras. O sea, ya está ahí con el nacimiento y nuestra especie y estas cosas y nuestra configuración biológica y demás. El punto al que voy es que no son conductas, si hablamos de respondientes, no son respuestas, no son conductas nuevas. ya existen. Sí. Lo que se hace nuevo es la relación en función de un estímulo.
Claro. Que en el ejemplo que de los experimentos que mencionamos, ya el perro tenía la conducta de salivar.
Es correcto.
Porque es innata. Uh-huh. Y Albert tenía ya en su bagaje conductual, uh-huh, la respuesta de llorar.
Por ejemplo,
por,
¿no?,
ejemplo.
O la respuesta de miedo. También las emociones ya, uh-huh, están ahí.
Ya están ahí. Ya
son parte de nuestra constitución fisiológica. Entonces, eso es como muy básico, porque usted váyase preparando, porque va a venir un examen. Cuando lleguemos al análisis funcional va a haber examen, usted ya lo sabe, entonces vaya anotando todo esto que estamos diciendo, porque entonces una respondiente nunca es una conducta nueva, es algo que ya traías cuando naciste, básicamente. Y bueno, dije hace un momento que lo que se hace nuevo es la relación con el estímulo. ¿Qué dirías que es un estímulo?
Uy.
Uy.
Uy, ¿cómo?
Uy,
¿cómo me atreví? ¿En qué dilema?
Fíjate.
A ver, ¿cómo se explicaría esto? Voy a decir que es...
Dícese de...
Dícese de un... No sé si usar la palabra evento, porque puede involucrar más cosas. Un, ajá, ambiente.
Ok. Un evento me gusta.
¿Qué ocurre que ocurre previo a la respuesta?
Ajá.
Y que por ende aparece esta respuesta.
Ok. Sí, estoy de acuerdo, confirmo. Que a ver, bueno, es que para este aprendizaje, sí. Porque, por ejemplo, en el aprendizaje asociativo, otra vez, spoiler, hay dos tipos de aprendizaje asociativo: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Que, ahí está el spoiler, en este otro condicionamiento, en el operante, un estímulo puede ocurrir después de la respuesta, ¿no? Pero en este caso, para el condicionamiento clásico, el estímulo es este evento que ocurre antes de la respuesta, y aparte de eso, tiene el poder o la capacidad de producir la respuesta. O sea, no solo ocurre ahí al azar, sino que está en función de un aprendizaje. Vaya aquí la redundancia.
Claro, como en el que tú decías, ¿no? Está haciendo calor y sudas. Vamos a asumir entonces que si tu respuesta era sudar, lo que la provocó, pues, fue el calor.
Es correcto. Tal cual, un evento que provoca una respuesta.
Mira, así de
claro. Ya, tal cual. El término correcto es elicita, pero provoca, dices tú. Ok. Con esto entonces, bueno, ya se dijo que sí, que es la respuesta.
El estímulo que elicita la respuesta.
Ajá, muy...
Mira, si lo quieren llevar más allá, sí.
Va por ahí.
El estímulo que elicita la respuesta.
Es eso.
Si lo quieren dejar más para acá, pues es...
El evento que provoca una conducta innata.
Innata,
ajá. Dices tú.
Sí.
Ok.
Vamos a hacer este paralelismo, yo creo que con estos temas, ¿no? Como en su versión más técnica allí.
Y su versión... Amigable,
dice. Amigable.
Ok. Bueno, entonces ya, aquí ya esto se comentó. Vamos viendo. Si sale otro término, ahí vamos viendo.
Ahí vamos viendo.
Entonces, con todo esto, hay una serie de conceptos en torno al estímulo y la respuesta que hacen referencia a una... Si ese estímulo o esa respuesta estuvieron sometidos ya a este aprendizaje. Si no estuvieron sometidos al aprendizaje, entonces se van a llamar incondicionados. Es decir, que no han sido
condicionados,
fíjate. Y si ya han sido sometidos a este aprendizaje, se van a llamar condicionados. Es decir, que ya fueron condicionados. Uh-huh. Fíjate, mucha complejidad aquí estoy viendo yo. Y entonces, por ejemplo, tendremos estímulos incondicionados, respuestas incondicionadas, estímulos condicionados y respuestas condicionadas. Hasta ahorita.
Hasta ahorita.
Hasta ahorita.
Sí, de hecho, tratamos de hacer que la planeación de esta emisión sea lo más sencilla posible.
Sí, muy, muy didácticos, dices tú.
Bien, en los ejemplos, miren, sí, vamos a utilizar el ejemplo más... que ya, el que venimos jalando, el clásico.
Uh-huh, de toda la vida.
El de toda la vida.
Ajá.
El del perro Albert, ajá.
Albertoski, voy a decirle
Albertoski.
Ajá.
En el cual Antes de que se asociara el sonido de la campana. Espera, eso ya nos vamos a brincar otra cosa. Ajá. Pero la salivación, antes de ser condicionada, pues era una respuesta incondicionada.
Es correcto. Es decir, estaba en función de un estímulo incondicionado. Una respuesta incondicionada siempre está en función de un estímulo incondicionado. Es decir, que se da de manera natural, voy a decirlo así, aunque también... Sí, se da de manera natural, se da de manera...
¿Orgánica?
¿Orgánica? Ok, puede ser. Sí, vamos a decirlo así. Entonces, por ejemplo, lo que pasaba pues es que el perro ve la comida y el perro tiene hambre. Entonces el perro saliva. Y eso es una respuesta que le ocurre a todos los perros. Probablemente a todos los mamíferos. Entonces es una respuesta incondicionada para todos los mamíferos. Pon tú. Que cuando vemos comida y tenemos hambre, vamos a salivar.
Porque si no tenemos hambre, ya nos vamos a meter aquí.
Ajá. Hasta allá. Sosieguémonos.
Más adelante veremos.
Sí. Hasta aquí vamos a quedarnos en eso. Y entonces, como es una respuesta innata y que corresponde a la especie o esta cuestión pues que ya comentamos, una respuesta incondicionada, en teoría, es incondicionada para todos los miembros de esa especie, ¿no? Entonces, ajá, siempre que un mamífero, en este caso un perro, tenga hambre y se le presenta comida, va a salivar. Y eso es así en la vida, natural, orgánico, incondicionado, innato. Y en ese momento, pues bueno, eso es lo que hacía Pavlov, les acercaba la comida, les enseñaba la comida, salivaban. ¡Qué padre! Todo bien.
¡Qué buen amo!
¡Qué buen amo! Ajá, ¿cuánta ciencia? Sí. Y por ahí había otro evento, otro estímulo, que en su momento, pues no producía nada, o no producía ningún tipo de respuesta particular.
¿Qué es la campana?
¿Qué es la campana?
Que a ver, porque una campana no está en el ambiente natural de nadie.
Ajá, es correcto. Y pon tú que a lo mejor el sonido de la campana tampoco es natural como tal. Es una construcción artificial. Y este timbre o este sonido de la campana se le llama ahora estímulo neutro. Uh-huh. Porque es un estímulo que pues, no produce particularmente nada de manera natural. Tengo un conflicto con decir que esto es natural, pero...
Sí, porque después te vas más atrás y dices como que podría ser.
Pero... Es que también el condicionamiento clásico, pues es natural, pero ese es otro debate, esto es filosófico, entonces no me haga caso. Entonces, la campana pues no produce ninguna respuesta, por lo menos no en función de la salivación, porque podría producir otras respuestas, tal vez, y entonces puede ser un estímulo incondicionado, vemos.
Pero al menos no para la salivación.
Pero por lo menos no para la salivación. Es correcto.
Nadie es como que escuche una campana.
Ajá. Y luego salives o te inhiba la salivación. Ajá. No afecta directamente o de manera innata la salivación. Por lo tanto, se le denomina estímulo neutro. Ahí anda, ahí está. Qué padre. Y ese estímulo neutro se va a convertir, va a evolucionar a un estímulo condicionado.
Cuando se asocie el estímulo incondicionado con este estímulo neutro, haga de cuenta que hacen la fusión y entonces ahora puede aparecer solo este, bueno, este que antes era el estímulo neutro, ahora puede aparecer y ahora sí provocar la respuesta que antes provocaba
el estímulo incondicionado.
Sí. De este ejemplo sería... Ahora, lo que antes provocaba la comida, ahora lo puede provocar la campana.
Es correcto. Este proceso se llama formalmente apareamiento. Se aparean los estímulos, es decir, se sobreponen, pon tú, uno sobre otro. Usted sabe lo que es el apareamiento, yo no voy a entrar aquí en detalles. Pero se sobreponen, coexisten en un mismo tiempo y espacio. Que bueno, ahí vemos porque hay tipos de condicionamiento, pero...
Ya,
sí. Ajá, sí, ahí están juntos. Y por medio de la repetición de ese apareamiento, entonces el animal, en este caso Albertowski, aprende que la campana es un aviso, de alguna manera, de la posibilidad de la disponibilidad de comida. Y entonces lo que pasa es que el estímulo neutro, cuando adquiere la capacidad de que tenía el estímulo incondicionado, cuando eso pasa, cuando el neutro adquiere la capacidad del incondicionado, entonces se vuelve estímulo condicionado. Y ahora favorece, como ya lo dijo Alejandro, la respuesta que antes era incondicionada. Solo que ahora, como ya estamos en una evolución, en un momento distinto de la vida,
le absorbe sus poderes.
Le absorbe sus poderes, ya no se puede llamar respuesta incondicionada, sino que ahora se llama respuesta condicionada. Porque ya no está en función de su estímulo
natural.
Original. Natural, original. Ya no está en función del estímulo original, sino que ahora también está en función de este nuevo estímulo
artificial, dices.
Nuevo. Ajá. De este estímulo nuevo, artificial tal vez, vemos. Y es la misma respuesta. Sigue siendo la salivación. Solo que ahora ya no solo aparece con la comida, sino también con el sonido de la campana.
Yo creo que al menos ese tema en particular, va a ver, creo que con eso puede quedar claro. Vamos a llevarlo a otro tipo de ejemplos, tal vez más de la vida cotidiana.
Okay.
El que siempre te van a decir en la escuela, desde que estás en la preparatoria, es que el timbre del receso.
Ándale.
Que es básicamente replicar lo de Albertsky.
Ajá.
Pero en las escuelas.
Básicamente, ok.
Es asociar una campana con ya vas a comer.
Bien. Y ahí, por ejemplo, pues sí, la campana antes era un estímulo neutro. Y ahora, cuando después de varias repeticiones, con el tiempo, con otros estímulos, entonces puede producir determinadas respuestas ahora condicionadas. También, por ejemplo, ¿qué te gusta? A lo mejor cuando te llegan notificaciones a tu teléfono, punto. Entonces, esta situación en la que te llega una notificación a tu teléfono, super no es natural, super no es una cuestión innata, pero a lo mejor vamos a pensar en que tu novia te manda un mensaje, ¿no? Y tú tienes una relación muy padre con tu novia. Entonces, cada que te llega un mensaje, hay ahí una experiencia emocional particular por el mensaje, no necesariamente por tu novia. Entonces, ahí se puede generar como otra situación de condicionamiento clásico. Y ahí, por ejemplo, si usted se quiere ir a ejemplos más comunes o más sencillos, las fobias.
Claro.
Básicamente, todos los procesos de fobia que usted se imagine se adquieren por condicionamiento clásico. Entonces, a lo mejor, ¿qué te gusta? ¿La fobia a volar?
¿A
o
volar?
Sea, te hace muy... O sea, en avión.
Ay, ay, ¿qué, ajá, ¿qué fobia? Clase de Ícaro soy en este momento?
No, a volar en avión. Por ejemplo, pon tú. Ajá. O es que eso está muy complicado también. La fobia a las inyecciones. Pues se te hace más complicado.
No, no, no.
¿Sí?
Por mí está bien.
Por ejemplo, la respuesta... Ajá, la inyección. Ahí está. Qué padre. Qué bendición. Ahí hay una respuesta... Vámonos de atrás para adelante. Una respuesta condicionada. Uh-huh. Que puede ser el miedo, que puede ser el dolor. Y entonces, esa respuesta condicionada aparece por un estímulo condicionado, que es la inyección, que es la jeringa, que es la aguja. O sea, esos elementos por sí solos pueden ser estímulos condicionados. ¿A qué se te ocurre que se pudo haber apareado para generar ese aprendizaje?
Me hiciste algo de bolas. Me revolví un poco con tu ejemplo.
Joven, ya estamos listos para ir de atrás para adelante, fíjate.
Voy a decir que la perforación de la piel,
ajá,
en sí mismo es un estímulo incondicionado a la respuesta incondicionada
de
dolor.
Exactamente. La lesión, uh-huh, puede ser, es el estímulo incondicionado para la respuesta incondicionada de dolor.
Porque eventualmente puedes perforarle la piel a cualquier ser con un sistema nervioso,
uh-huh,
suficiente y va a emitir una respuesta de dolor.
Es correcto.
Ya después de ahí, mira, se va a empezar a asociar que si, pon tú que el contexto, que si la jeringa, que si ver una enfermera, que si asistir a un doctor, que si...
La bata blanca, que si, ajá, ese tipo de cosas. Que eso, igual, mira, aprovechando esto, nos podemos mover al otro concepto, que igual nomás se va a mencionar, que se llama condicionamiento de orden superior, o condicionamiento de segundo orden, o si son más niveles, condicionamiento de orden superior. Entonces, por ejemplo, en el experimento de Pavlov, cuando el estímulo neutro se aparea con el original, el incondicionado, eso es un condicionamiento de primer orden.
Porque es como el primer momento en el que se condiciona.
Tal cual. Es, ajá, ese momento primario, vamos a llamarlo así. Y luego, a lo mejor, el sonido de la campana se apareaba con... ¿qué te gusta? La bata de Pavlov. Vamos a pensar que su bata era azul, por alguna razón, ¿no? Y entonces, ahí lo que pasa es que ahora la bata adquiere el poder de elicitar la respuesta de salivación.
Aún cuando a lo mejor la bata no estaba disponible con la comida, pon tú.
A lo mejor Pavlov tenía una bata roja y ahí ya la dejó de usar, por lo que sea. Y ahora una bata azul se apareaba siempre con el sonido de la campana. Entonces, esa bata azul nunca tuvo contacto, nunca tuvo apareamiento, nunca tuvo ninguna relación con el estímulo incondicionado, pero aún así adquirió la propiedad de provocar, elicitar la salivación. Y a eso se le llama condicionamiento de segundo orden.
Que, retomando este ejemplo de las inyecciones, es, pon tú, que se ahora, que en este mismo ejemplo de la bata, que ahora se aparee la inyección con la bata del doctor.
Por ejemplo.
Y después, tal vez, la bata del doctor con el consultorio.
Tal cual.
Y luego que si el consultorio con, mira, hasta la calle si quiere. Y ya pasar por esa calle ya te puede evocar la misma respuesta.
Tal cual, o inclusive, y todo ese contexto a lo mejor, si quiere, con la situación de estar enfermo. Entonces a lo mejor desde que yo ya me enfermé, de que ya ahí ya sentí el moco que me escurre, yo ya siento aversión, ya siento dolor, ya siento miedo, ya siento angustia, lo que usted quiera, por la posibilidad de la inyección. O sea, ya tengo respuestas condicionadas de 21 orden, si quieres, en torno a esto. Ya cuando es más de dos órdenes, pues ya le podemos decir condicionamiento de orden superior.
Sí, ya cuando vas como en condicionamiento de trigésimo orden, es como...
¿qué? Ya basta. O sea, detente ya. Pero sí, ese es como un punto importante. Y ya por último, tendríamos otras dos... ¿categorías? ¿Le quieres llamar? No sé. ¿Formas? Del condicionamiento. Por un lado tendríamos, por ejemplo, lo que es el condicionamiento excitatorio o inhibitorio, que el excitatorio también se le llama condicionamiento tipo A y al inhibitorio se le llama condicionamiento tipo B. Ahí, por ejemplo, en las cuestiones del condicionamiento, uno tiene que ver como con la naturaleza motivacional, vamos a llamarle, del tipo de respuesta, y ahí estamos hablando de condicionamiento apetitivo o condicionamiento aversivo. Y luego, cuando el condicionamiento tiene que ver con la capacidad predictiva de los estímulos, entonces se llama excitatorio o inhibitorio.
Que el primer caso, mira, creo que es más claro de si va a aparecer algo que es agradable para el sujeto o no. Y el segundo, si es algo desagradable para el sujeto o no.
Es correcto. Aquí le entenderíamos como apetitivo esto que es agradable, disfrutable tal vez, y aversivo, pues, lo contrario, lo opuesto. Entonces puede haber estímulos apetitivos, estímulos aversivos, que provoquen respuestas apetitivas o respuestas aversivas, dependiendo, ¿no? A lo mejor cuando a Alejandro le llega el mensaje de su novia, experimenta una respuesta agradable, una respuesta funcional para él. Entonces podríamos decir que es un estímulo apetitivo, por ejemplo, pero a lo mejor si su jefe le manda un mensaje y ya lo tiene harto, entonces puede experimentar desagrado, puede experimentar enfado, y entonces podríamos decir que es un estímulo aversivo.
Paréntesis, Víctor es mi jefe.
Yo sé, miren, yo soy una piedra en el zapato, perdón. Yo soy mi propio estímulo aversivo, yo lo sé. Entonces, eso es como en cuanto a esa situación. Y cuando es excitatorio o inhibitorio, tiene que ver con algo que se le da una connotación de positivo o negativo, que eso no lo vamos a desarrollar ahora, al estímulo condicionado. Entonces, podremos tener estímulos condicionados positivos y estímulos condicionados negativos. No se refiere a si son buenos o malos, se refiere a la calidad y cualidad de contingencia que tiene un estímulo condicionado para poder predecir la aparición del estímulo incondicionado.
O sea,
por ejemplo, vamos a pensar que el estímulo condicionado es un perro, un perrito, ahí el que tú quieras.
Que no es Albert Sosky.
No, otro, ahí es uno de la calle, de uno de tus vecinos.
Solovinovsky.
Solovinovsky, súper sí. Y entonces, él es el estímulo condicionado que me produce una respuesta condicionada de miedo. Porque a lo mejor que te gusta, en algún momento me mordió un perro o... Sí. Hay la hipótesis de origen que tú quieras.
Bien.
Entonces, el estímulo condicionado, el perro, Solovinovsky, me elicita una respuesta condicionada de miedo. Va a ser un estímulo condicionado positivo porque me predice la posibilidad de que aparezca la respuesta no. Me predice la posibilidad de que aparezca el estímulo incondicionado. En esta asociación que yo hice, cabe la posibilidad de que Solovinovsky me muerda otra vez. Uh-huh. Bueno, no otra vez, me muerda. Y yo reviva, por decirlo de alguna manera, o experimente esta, otra vez este enlace, esta asociación, este apareamiento de estímulos en torno a mi respuesta condicionada. Entonces, cuando el estímulo condicionado es positivo, es porque te avisa que existe la posibilidad de que aparezca la respuesta incondicionada. Como de ahí hay un perro, aguas, te va a morder, te puede morder, ¿no? Y eso hace más fuerte la asociación con la respuesta condicionada. En este caso, el miedo. Eso es condicionamiento excitatorio. Y el condicionamiento inhibitorio requiere que el estímulo condicionado sea negativo. Es decir, que en este mismo contexto en el que yo voy por la calle con el perro de mi vecino, Solovinovsky, ahí está, pero aparte noto que ahora trae correa. Trae una correa con una cadena gigante, porque me lo estoy imaginando como un bulldog, pon tú.
Un gran danés, dice.
Un chihuahua, dices. Un pug. Y entonces trae una cadena, trae una correa, y eso es un estímulo condicionado negativo. Porque entonces, el estímulo condicionado negativo indica que es menos probable... O predice la no aparición de la respuesta incondicionada. Entonces, básicamente, la correa me dice, pues sí, aquí está el perro que te da miedo, pero
no te va a morder.
No te va a morder. Y eso inhibe la respuesta
de miedo o
de, miedo que... O de ajá, que es la respuesta condicionada.
Muy bien, yo creo que con esto vamos cerrando.
Sí, ya ahorita ya todos están así ¿de qué está hablando? Sí, ¿qué está pasando? Solovinovsky,
¿qué es esto? Ya Chihuanovsky,
el Pugovsky, todo mal ya.
Vygotsky, ¿quién es ese señor?
¿Cómo te atreves? Pero sí.
Perro sí.
Perro sí. Usted estúdielo, usted escuche esto tres veces, tal vez lo confundimos más, eso está bien. De todos modos, usted ya sabe que nos puede dejar ahí la pregunta. Igual esto lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos del análisis funcional. Pero pues para que sepa. Que ahí andamos, que aquí está esto. ¿Cuál es tu resumen de esto? ¿Qué te llevas del día de hoy, de esta sesión, Alejandro?
Yo voy a decir que no tengan miedo a entender que nuestras respuestas estén condicionadas. Sí. No tiene nada de malo, es natural y tiene que ver con que hemos aprendido.
Es correcto.
Si no tuviéramos ningún aprendizaje, ajá. Y expónganse lo más que puedan. Sé que es difícil. Busquen cuáles serían estímulos incondicionados aún.
Mira, depende de su edad, pero seguramente hay varios.
Si tienes un año, puedes buscarlos. Yo sé que sí.
Súper sí. Cualquier cosa, ajá. Y bueno, también sepan que el condicionamiento clásico... Porque yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que en nuestra formación siempre se enseña como un procedimiento, como una cuestión experimental. como de, bueno, si quieres hacer condicionamiento clásico, ocupas esto y esto, y como si fuera algo, ajá, artificial. Y pues no, el condicionamiento clásico está básicamente en cualquier cosa.
Todos los días, a cada momento casi,
hay condicionamiento
clásico. Hay condicionamiento clásico. Ajá.
Entonces, es parte natural de la vida, aunque usted no quiera, aunque usted lo rechace, aunque usted diga, ¿cómo te atreves? Usted está condicionado.
Y está bien.
Y está bien, no pasa nada. Todo, ajá, así funciona la vida y el mundo. Pero bueno, dicho eso, es importante, no solo por saberlo, sino que el condicionamiento clásico pues va a tener posibilidades de aplicación o de intervención en muchísimas ramas de la psicología, no solo la clínica, más en la clínica tal vez, vemos, no lo sé, pero en todos lados, ¿no? Que si el aprendizaje del niño, que si el rendimiento del deportista, que si como varias cosas, ¿no? Que pueden estar en otras áreas de la psicología. Entonces, a lo mejor usted dice, ay, pues yo no voy a hacer ni investigación, ni clínica, ni experimentos, ni nada. De todos modos, si usted es psicólogo, necesita saber cómo está el condicionamiento clásico en el campo que usted esté trabajando.
Muy bien.
Y ya, es todo. Y bueno, con esto, recuerde escucharnos, recuerde seguirnos.
Nos puede seguir en nuestras redoskis como La Ciencia del Depende. En Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast y otras tantas.
Varias.
Varias. Nos puede escribir al correoski de lacienciadeldepende@gmail.com. Nos puede seguir en Facebook e Instagram como La Ciencia del Depende. Y las redes de nuestro hogar laboral, Víctor.
En Facebook, Comunidad CINCER. Y en Twitter e Instagram como CINCER Morelia.
Y bueno, no se pierdan los memes de New York,
¿eh? Uy, buenísimos. Harto estímulo condicionado hay ahí para la risa, claro que sí. Bueno, ajá, síganos en cualquiera de nuestras redes. Ahí usted ya sabe, a veces ponemos el meme de New York, a veces el meme genérico. A veces tenemos algunas dinámicas en Instagram, entonces vamos viendo, usted síganos. Y bueno, por esta emisión, esto es todo. Esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que hace llorar al pequeño Albert.
Toski.
Albert Toski. Bye. Bye.